Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a seguir viendo, vamos a seguir estudiando acerca de lo que hemos estado estudiando en Primera de Corintios capítulo 13. Esta es la sexta semana que estamos estudiando Primera de Corintios capítulo 13, que he reconocido como el capítulo del amor. Entonces, esta mañana el tema es el amor es paciente. Porque sabemos de que el amor es paciente, vamos a hablar acerca de que el amor es paciente, pero ¿de qué vamos a hablar específicamente? Quiero llamar su atención con un pequeño video. Ya me imagino de que todos saben más o menos de lo que vamos a hablar. El amor es paciente, pero ¿vimos paciencia en ese hombre? ¿Qué vimos en ese hombre? Estaba enojado, ¿verdad? Y ese va a ser el tema, el desarrollo del tema de esta mañana. El tema es el amor es paciente, pero ¿cómo vamos a ver que el amor es paciente? Vamos a hablar acerca del enojo. Vamos a hablar acerca del enojo. Vamos a hablar de las consecuencias del enojo y cómo podemos evitarlo. Amén. Pero antes vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos estás moviendo, Señor. Tú estás cambiando nuestras vidas. Tú estás trabajando en nuestro carácter, Señor. Tú estás, Señor, desarrollando carácter en nosotros, Señor. Y de alguna o de otra manera, Señor, tú te vas a encargar de limpiarnos de todo lo malo para que nosotros podamos desarrollar ese carácter parecido al de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Señor, permite que tu palabra, Señor, cambie los corazones de todos nosotros, Señor. De mí principalmente, Padre Santo. Y también de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Ya dijimos que tenemos 5 semanas de estar estudiando todo sobre el amor. La primera semana vimos de que lo que más importa es el amor. La segunda semana vimos de que el amor es bondadoso, el amor puesto en acción. La tercera semana vimos de que el amor no es envidioso, el amor no tiene envidia. Luego vimos, la cuarta semana vimos que el amor es humilde. La quinta semana, la semana pasada, vimos que el amor es respetuoso. Y hoy, como ya dijimos, el amor es paciente. El amor es paciente. Dice Primera de Corintios, capítulo 13, verso 5, en una parte, al final del verso 5, dice que el amor no se irrita. El amor no se irrita, pero otras traducciones dicen que el amor no se enoja fácilmente. ¿Qué es el enojo? Lo primero, ¿qué es el enojo? Si el amor no se enoja fácilmente, primero tenemos que ver qué es el enojo. El enojo es un sentimiento. El enojo es un sentimiento que todos nosotros tenemos. El enojo es un sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada o perjudicada por otra persona o por alguna cosa o evento, como ante una falta de respeto, una desobediencia, injusticia o error. Y nos revela que algo está mal o que algo es injusto. O sea, el enojo es un sentimiento que nos revela que algo está mal o que algo es injusto. Podemos decir que el enojo en realidad no es tan malo. Hay una buena parte del enojo. El enojo no es del todo malo. Hay una buena parte del enojo, pero llevar al extremo el enojo, eso es lo malo. Eso es lo malo porque nos causa problemas, nos causa tanto problemas físicos como problemas mentales y problemas sociales también. Un estudio de una universidad mexicana puso esto: daños que puede ocasionar el enojo. Mire, daños que puede ocasionar el enojo, lo que sucede cuando nos enojamos. Lo que sucede cuando nos enojamos es que el enojo acelera 3,000 veces el envejecimiento. El enojo acelera 3,000 veces el envejecimiento. Y lo que sucede al enojarse es que el corazón bombea sangre con mayor rapidez y envía a los músculos del cuerpo esa sangre por si hay que correr o defenderse de alguien. Se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. Se siente fatiga y hambre. Al momento de estar enojado sentimos fatiga y hambre. Y dice que las células cargadas de lípidos liberan grasa en el flujo sanguíneo. Las paredes de las arterias se deterioran y la grasa acumulada se transforma en colesterol malo. Hermanos, el enojo llevado a un extremo es extremadamente malo. ¿Cómo podemos evitar el enojo? Ya dijimos que el enojo no es malo del todo, no es malo del todo. Mire, la palabra de Dios nos dice en Santiago, capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Lo ve? La Biblia no dice que no se enoje, dice que sea tardo. Dice que sea tardo para airarse. Así que Jesucristo se enojó varias veces. Jesucristo, la Biblia nos enseña que Él se enojó varias veces. Se enojó cuando entró al templo. Se enojó cuando entró al templo y vio a los mercaderes. Pero también se enojó en Marcos 10:14. Se enojó cuando sus discípulos no estaban dejando que los niños vinieran a Él. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que vemos que el enojo no es tan malo. El enojo no es tan malo si no se desborda. Y es lamentable que a medida que está pasando el tiempo, lejos de que el enojo esté yendo para abajo, lejos de que el enojo esté disminuyendo, el enojo en las personas está aumentando. Nos estamos volviendo tan civilizados que el enojo, en vez de ir para abajo, va para arriba. Antes se tenían diferentes frases. Se tenían diferentes frases para decir acerca de cómo controlar el enojo. Decía: cuenta hasta 10. Y si estás muy enojado, cuenta hasta 100. Luego las frases fueron cambiando. Luego las frases: cuenta hasta 4. Y si estás muy enojado, di groserías. No, no es así. Ahora nos están enseñando que usted se puede poner enojado por cualquier cosa si no le sirven algo. Usted se puede poner enojado inmediatamente y puede reaccionar de la manera que usted quiera. Puede explotar en ira. La verdad, no nos estamos civilizando tanto. Lejos de ir hacia adelante, vamos para atrás. No estamos recibiendo una buena enseñanza, sea de cómo canalizar ese enojo. Pero la Biblia nos dice, la Biblia nos tiene una forma superior. Dios nos enseña de qué manera nosotros podemos sacar ese enojo de una manera sana. ¿Cómo podemos controlar ese enojo? ¿Cómo podemos controlarlo? Porque como ya dijimos, el enojo no es tan malo, el enojo nos advierte que algo está mal. Por ejemplo, si nosotros en nuestro vehículo vamos y vemos que la aguja del vehículo se va poniendo en el lugar de height, o sea, rojo, que le falta un poquito de agua, ¿qué es lo que hacemos? Yo no soy mecánico, pero yo pienso que inmediatamente yo me paro y dejo que el vehículo descanse, ¿verdad? El vehículo descansa. Y esa es una de las formas de que nosotros podemos controlar el enojo. Número uno, las 5 estrategias para controlar el enojo es: número uno, rompa el círculo vicioso del enojo. rompa el círculo vicioso del enojo. Ya vimos que la razón de existir del enojo es revelarnos que algo está mal. Pero ¿cómo podemos nosotros, cómo podemos hacer para no enojarnos fácilmente? ¿Cómo podemos hacer para ser lentos para la ira? ¿Cómo podemos hacer para que esa aguja no se vaya ahí tan rápido? ¿Cómo podemos hacer para romper el círculo del enojo? Proverbios 29:11 dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La palabra de Dios nos dice, en su bosquejo, tal vez van a tener ahí que dice, el tonto da rienda suelta a su ira, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice de que si nosotros le damos rienda suelta a ese enojo, somos unos necios o somos unos tontos. A mí me gustaría utilizar la palabra necio. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que si nosotros le damos rienda suelta a ese enojo, si nosotros dejamos llevar toda esa sangre a la cabeza y que de repente ya no sabemos lo que estamos hablando, dice que somos unos necios. En Proverbios 14:29, la Biblia nos dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. Tenemos que calmarnos un poquito, tenemos que relajarnos, no tenemos que ser necios. Ustedes no tienen ese en su bosquejo. Ese apúntenlo aparte porque ese no está en su bosquejo, pero lo pueden apuntar aparte. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. Tenemos que parar un poco. Cuando nos sentimos enojados, debemos de parar un poco. Cuando sentimos que la aguja de la ira está llegando a ese punto, hermano, tiene que parar un poco. Porque si no paramos en ese momento, mis hermanos, si no paramos en ese momento, vamos a decir muchas cosas que después nos vamos a arrepentir. Vamos a hacer muchas cosas que después nos vamos a arrepentir. Si no paramos en ese momento, cuando la aguja está subiendo, nos vamos a arrepentir de hacer las cosas que vamos a hacer y de decir las cosas que vamos a decir. Por eso tenemos que romper ese círculo del enojo. Mire lo que dice el Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros nos dejamos llevar por este sentimiento, cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, cuando nosotros nos dejamos llevar por el enojo, la palabra de Dios nos enseña que somos como una ciudad sin muro. Hemos bajado todas nuestras defensas. Estamos en un nivel demasiado bajo. No vamos a saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a decir. Estamos en gran peligro. Estamos en gran peligro. Y las personas que están a nuestro alrededor están en peligro también. Porque nosotros los podemos dañar con lo que vamos a decir o con lo que vamos a hacer. La Biblia nos dice que si nosotros dejamos ir la ira, vamos a ser como una ciudad sin muro. Si no podemos refrenar ese espíritu, si nosotros no podemos refrenar el enojo, vamos a ser como una ciudad sin muros. Hay que tener mucho cuidado con el enojo, porque el enojo es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Mire, usted puede gritar todo lo que usted quiera. Usted se puede enojar todo lo que usted quiera. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Su cuerpo va a producir más enojo. Más enojo. Dentro de usted existe una fábrica enorme de enojo. Mientras más grite, mientras más se enoje, más enojo va a producir. Por eso, Entonces, ¿cómo yo puedo sacar todo esto de mí? ¿Que a poco no es sacando esto que yo me voy a sentir mejor? ¿Sacando todo este sentimiento no es que yo me voy a sentir mejor? No, no, no es sacándolo. La Biblia no dice que es explotando como usted se va a sentir mejor. Mire lo que dice la Biblia en Efesios 4, capítulo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La Biblia nunca dice de que no nos enojemos, pero dice que no pequemos. La Biblia dice que no pequemos. Y si nosotros tenemos abajo las defensas, es lo que vamos a hacer. Si nos dejamos llevar por este impulso, si nos dejamos llevar por este sentimiento, vamos a dañar a alguien, vamos a pecar. Vamos a pecar contra alguien, vamos a pecar contra nosotros. Vamos a pecar contra Dios. Si nosotros no podemos refrenar el enojo, vamos a pecar. Pero mire también lo que la Biblia dice ahí mismo. Subraye esta palabra, no se ponga esta frase, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Subráyelo o enciérralo en un círculo. Subráyelo o enciérralo en un círculo. No se ponga el sol sobre su enojo. En su bosquejo a lo mejor dice que no dejen que se meta el sol. ¿Ok? Subrayen esa frase. No dejen que se meta el sol. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice, mis hermanos, de que tenemos que sacar ese enojo. Tenemos que tener a alguien. A lo mejor, y usted tiene que buscar a un hermano que tenga la confianza con él para sacar este sentimiento, para hablar con él, para decirle por qué usted se siente enojado. Como dice el hermano Marino, usted tiene que desintoxicarse. Tiene que tener esa persona ahí con la que usted pueda contar para ir a hablar de su problema, para ir a hablar de este enojo. Esta persona que le ayude a calmarse y que le diga, oye, la Biblia dice algo aquí. Usted tiene que tener esa persona, usted tiene que tener esa amistad ahí dispuesta para escucharlo. Una amistad que no lo va a criticar, una amistad que no le va a decir, no, 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 no tienes que enojarte, no, una amistad que va a escucharlo. Cuando nosotros nos enojamos, hermanos, debemos de calmarnos. Si podemos decirle a la otra persona, podemos hablar luego mejor del tema. Cálmese, cálmese, relájese, no peque contra las personas, no peque contra Dios. No dejen que el sol se meta tampoco sin hablar de eso, sin hablar de eso que le molestó. ¿Por qué? Miren, mis hermanos, el enojo se puede presentar en dos diferentes maneras. El enojo se puede presentar en una forma que le dicen o se llama desconocida como la del zorrillo. Usted se enoja con alguien y comienza a decir cosa y media, explota y saca todito ese enojo y todo mundo sabe que usted está enojado porque se enoja con todo el mundo. Por donde usted pasa, deja en claro que algo le está molestando, como el zorrillo. Donde el zorrillo pasa, deja su mal olor. Usted puede reaccionar como la tortuga. Cuando la tortuga ve venir un problema, ve venir una situación, la tortuga se mete en el caparazón, se esconde. Y así deja que todos los problemas le pasen por encima. Y así hacemos mucho también de nosotros. Nos guardamos todo ese sentimiento, nos guardamos todo ese enojo, lo ponemos ahí dentro de nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese enojo explota? ¿Qué es lo que pasa cuando ese enojo explota? Todo eso está guardado ahí dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón o dentro de nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa? Comenzamos a desquitarnos hasta con gente que no tiene nada que ver con nuestros problemas. Comenzamos a desquitarnos y a decirle de todo hasta con la pobre gente que no tiene nada que ver con nuestros problemas. Por eso, mis hermanos, la Biblia nos dice de que no dejemos que se oculte el sol bajo nuestro enojo. Tenemos que sacar eso. Tenemos que sacar eso de ahí de nosotros. Tenemos que desintoxicarnos. Segundo punto. Tenga cuidado con sus amistades. Tenga cuidado con sus amistades. Mire lo que dice Proverbios. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Asimismo, ¿cómo podemos buscar una persona para desintoxicarnos? Nosotros tenemos que saber y darnos cuenta de a quién vamos a acudir en ese momento lleno de enojo para desintoxicarnos. Porque la Biblia también nos enseña de que si nosotros nos estamos rodeando con personas iracundas, con personas enojadas, que todo el tiempo se están quejando por algo, que todo el tiempo viven enojados, hermanos, el enojo es contagioso. Nos vamos a contagiar nosotros también. El enojo es contagioso. Entonces, usted viene y le dice a esta persona, tuve un mal día en el trabajo, tuve una discusión con alguien. Viene esta persona y le dice, ¿te molestó? Sí. Ve y dile lo que piensas, porque yo estaría enojado. Ve y dile todo lo que piensas. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Va y le dice lo que piensa. La otra persona de seguro que ya hasta se olvidó del problema, pero usted va y le dice lo que piensa. Y usted le hace daño a esa persona. Usted hace daño a esa persona. O cuidado. Mire lo que dice la palabra de Dios. No tomes lazo. En otras versiones dice, pones tu vida en riesgo. Cuidado si esa otra persona le sale enojada también, entonces pone su vida en riesgo, pone lazo para su alma, pone su vida en riesgo. Por eso la palabra de Dios nos dice que no reaccionemos hacia ante el enojo, que no nos juntemos con las personas iracundas. La palabra de Dios nos dice así. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener a alguien con quien desahogarnos, pero esa persona no tiene que ser una persona iracunda. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 11:23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Si usted va con un hermano que usted ya lo conoce y que le puede aconsejar bíblicamente, no le va a mandar a decirle, ve y dile lo que piensas. No le va a mandar a dañar a otra persona. Al contrario, le va a decir, relájate. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de los justos es hacer el bien. Le va a decir, mira, la palabra de Dios dice que mientras esté en tus posibilidades, estés en paz con todo el mundo. Y le va a dar buenos consejos. Pero si se junta con personas iracundas, le va a decir, ve y dile todo lo que tú piensas. Porque la esperanza de los impíos es esa, el enojo. Dios nos ha dado los sentimientos, mis hermanos. Dios sabe por qué los ha dado. El enojo, al igual que el dolor, como ya dijimos, el enojo es algo que nos está advirtiendo. Algo que nos dice que algo anda mal. Es algo que nos está diciendo, hay algo que está pasando que está mal. Es algo que nos está diciendo, te están abusando. Es algo que nos está diciendo que algo es injusto. Cuando nosotros tengamos ese arranque de ira, ese enojo, cuando nosotros lo sintamos que la aguja ya llegó al límite y que nosotros no podemos expresar todo eso que sentimos, podemos romper el círculo del enojo. Podemos decirle a las personas que vamos a hablar de ese tema después. No se deje que todo eso se quede ahí. Podemos aprender esto también. Proverbios 15:1. Me gustaría que todos aprendiéramos este verso. Cuando nosotros nos sintamos así, atacados por el enojo, en ese momento específico, que usted sienta ese fuego por dentro, ese enojo. Acuérdese de esto, mi hermano, por favor. Proverbios 15:1. Y vamos a repetirlo todos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Díganlo, hermanos. Amén. Vamos a aprender este verso, pero vamos a aprenderlo para aplicarlo en nosotros, para aplicarlo en nuestras vidas. Cuando nosotros sintamos que está llegando esa aguja a ese nivel, nosotros nos acordamos de este verso, que se venga a nuestra mente, que se venga a nuestro corazón y pensemos, la blanda respuesta quita la ira. Usted va a pensar, ¿qué es lo que va a decir? No es para que usted se lo diga a la otra persona con la que está discutiendo. La blanda respuesta quita la ira. No. Es para usted. Es para que lo aplique en su vida. Es para que lo aplique en ese momento. Es para que lo aplique en ese momento de furor. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña a que nos llenemos del Espíritu Santo, a que estemos siempre en la presencia del Señor, a que estemos meditando en su palabra, que pongamos la palabra de Dios en nuestra mente. Y este verso es el adecuado para esos momentos. Este verso es el adecuado para esos momentos. Porque la blanda respuesta, mis hermanos, es la que va a quitar la ira. Si usted le dice una respuesta áspera, va a aumentar el furor. 3. Entregue sus preocupaciones a Dios. Entregue sus preocupaciones a Dios. No nos dejemos llevar por nuestro enojo. La palabra de Dios dice en Salmos 37:8, deja de estar enojado. Apaga tu ira, deja de estar ansioso y preocupado, solo produce daño. Eso es lo que tienen en su bosquejo, ¿verdad? Deja de estar enojado, apaga tu ira, deja de estar ansioso y preocupado, solo produce daño. La ansiedad y la preocupación están íntimamente ligadas con el enojo. Cuando nosotros nos sentimos ansiosos por algo, cuando nosotros nos sentimos preocupados por algo, puede ser que comencemos a molestarnos, puede ser que comencemos a irritarnos, porque la ansiedad y la preocupación están íntimamente ligados. Cuando nosotros estemos teniendo un argumento con alguna persona, cuando nosotros estemos discutiendo con alguien, porque lo más probable que la mayoría de las discusiones las vamos a tener en casa. Es lo más probable que la mayoría de las discusiones las vamos a tener en casa con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, con nuestros hijos. La palabra de Dios, como ya aprendimos, nos dice que si usted le da una blanda respuesta, va a calmar esa ira. Si usted quiere actuar amoroso, si usted quiere poner en marcha el amor es paciente, usted comienza a pensar en la otra persona y comienza a preguntar. Pregúntese usted mismo, ¿qué es lo que me está poniendo ansioso? ¿Por qué estoy yo preocupado? Pregúntese usted mismo, ¿por qué mi esposa o esposo o la otra persona está ansiosa? ¿Por qué será que está preocupada? Solamente pensando en esto, usted se va a calmar muchísimo, solamente pensando por qué estoy preocupado, por qué estoy ansioso, por qué ella está preocupada, por qué ella está ansiosa. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad, sobre nuestro enojo, tenemos que tomar responsabilidad sobre ese sentimiento que tenemos. Tenemos que dejarnos dominar por el Espíritu Santo para que podamos calmar ese sentimiento, para poder expresarlo de buena manera. La templanza es uno, o el fruto del Espíritu, la templanza. Tenemos que ser tranquilos, no tenemos que desbordar esa inquietud. Mire lo que dice la palabra de Dios, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué estar ansiosos? ¿Por qué estar preocupados? Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos orar en todo, a que debemos pedirle al Señor si nos sentimos ansiosos, si nos sentimos preocupados, orarle al Señor. Orarle al Señor en toda oración y ruego, con acción de gracias. En vez de fijarnos siempre en que la otra persona que nos está irritando se está poniendo más violenta, encontremos la forma. Yo sé que es difícil, pero encontremos la forma de descubrir algo bueno en esta persona, para que así no podamos dejarnos llevar por el enojo. Para que así, si hacen esto, dice en su bosquejo, experimentarán la paz de Dios. Cuando ustedes le entregan la ansiedad al Señor, cuando usted ora y le pide al Señor que calme esa ansiedad, van a encontrar la paz de Dios. Debemos de dar lugar, hermanos, a calmarnos. Debemos de dar lugar también a que las personas se calmen, con la persona que nosotros estamos discutiendo, que se calme, que se baje ese vapor, que se baje eso. Debemos de dar lugar a eso. Lo siguiente que podemos hacer: busque cómo descansar. Busque cómo descansar. Porque como ya vimos que las preocupaciones y la ansiedad están ligadas con el enojo, muchas veces estamos preocupados y estamos ansiosos porque estamos cansados, porque estamos saturados de trabajo, porque estamos viviendo en un nivel de estrés en el trabajo y en nuestra vida extremadamente alto. Ese nivel está al límite. Entonces, cualquier cosa, por mínimo que sea, va a alterar todo ese sentimiento y va a alterarnos completamente. Nosotros tenemos que buscar un lugar donde descansar para que eso no vaya a salir a flote. Mire lo que pasó. La Biblia nos enseña en Primera de Reyes. La Biblia nos enseña en Primera de Reyes una historia acerca del profeta Elías. El profeta Elías, el gran profeta de Dios, ha tenido un combate, por decirlo así, con 450 profetas falsos. El profeta de Dios contra 450 profetas falsos. Pero el profeta de Dios ganó y destruyó a todos los profetas falsos. Pero al siguiente día, la malvada reina Jezabel le dice que lo va a matar. Le dice que al igual que como él destruyó a los profetas falsos, también a él lo van a destruir. A él lo va a destruir. Entonces Elías se preocupa, se pone ansioso y comienza a correr. Comienza a correr. Y comienza a llenarse de temor, comienza a llenarse de ansiedad. A él se le olvidó que acaba de tener una gran victoria. Y en esa preocupación, en ese momento de ansiedad, su enojo también está subiendo y tiene un gran argumento con Dios. Y comienza a desahogarse con Dios y le dice: Señor, quítame la vida.
Quítame la vida porque ya no puedo más. Porque solo yo he quedado. Dios no se enojó con él. Dios no se enojó con él. Miren lo que pasó. Primera de Reyes 19:5. Primer libro de Reyes 19:5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miren el gran mensaje que el Señor le manda decir. Dios le manda un ángel para que le dé este gran mensaje. Y vamos a aprender esto. Mire el gran mensaje que el Señor le manda: levántate y come. Amén. Ahí es donde tenemos que decir amén, mis hermanos. Cuando sintamos esa presión, cuando sintamos todo ese enojo, cuando sintamos frustración, a veces lo único que necesitamos, hermanos, es descansar. Descansar y comer. Porque hay algunos que nos ponemos irritados también cuando no comemos. Y sí, hay algunos que nos ponemos irritados también cuando no comemos. Y la palabra de Dios nos enseña: levántate y come. O sea, cuando estamos sintiendo esa ansiedad, cuando estamos sintiendo que el enojo también está a un límite alto, cuando estamos sintiendo esa preocupación, hermanos, tratemos, busquemos un lugar donde descansar. Y si tenemos hambre, busquemos qué comer, que es todo lo que necesitamos. La Biblia nos enseña que es todo lo que necesitamos. Hay que buscar cómo descansar, mis hermanos. Hay que buscar también algo de comer. Número 4. Cambie sus expectativas. Cambie sus expectativas. Las expectativas es lo que se considera lo más probable que suceda. Una suposición centrada en el futuro. Puede o no puede ser realista. Cuando no se cumple, el resultado nos decepciona. Tenemos que cambiar nuestras expectativas, tenemos que tratar de poner las expectativas no muy altas, no tienen que ser surrealistas, no tienen que ser unas expectativas hasta aquí arriba, que cuando nosotros no las alcancemos, lo que va a hacer va a causarnos depresión y va a causarnos enojo. Tiene que ser una expectativa normal, que podamos alcanzar. Mire lo que pasó en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículo 11. Oh, mire lo que pasó en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que pensaba Naamán. Vamos a ver, ¿quién era Naamán? Naamán era un gran general del ejército sirio. Era un gran general conquistador del gran ejército sirio. Siria era el país que estaba conquistando, la nación que estaba conquistando en ese momento. Y Naamán era muy querido por el rey, porque él era un gran conquistador, era un gran guerrero. Pero había un problema, que Naamán tenía lepra. Naamán tenía lepra y la lepra era incurable. La lepra solamente Dios la podía curar. Nadie se podía curar de la lepra. Entonces el rey sirio le dice a Naamán: Hay una esclava judía que les dice de que en Israel pueden encontrar a alguien que los puede curar. Se está refiriendo al profeta Eliseo. Entonces, el rey sirio manda una comitiva, manda a Naamán para allá, para Israel, a que lo curen. El rey de Israel se turbó porque dice: yo no soy Dios para curarlo. Yo no soy Dios para curarlo. Pero Eliseo, el profeta Eliseo, estaba escuchando. ¿Y saben qué hizo el profeta Eliseo? Mandó a su ayudante. Mandó a su ayudante a que le dijera que se bañara en el río. Y esa iba a ser la solución, que se metiera 7 veces al río Jordán y así se iba a curar. ¿Pero saben qué fue lo que pasó con Naamán? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque miren cuáles eran sus expectativas. Él decía, para él, que el profeta iba a salir e iba a invocar el nombre de Dios, iba a hacer una gran algarabía y le iba a tocar y se iba a realizar el gran milagro porque él era un gran general. Entonces él estaba esperando algo espectacular. Pero cuando no sucedió así, se enojó. Por eso, mis hermanos, las expectativas de nosotros no tienen que ser surrealistas. Por ejemplo, en el diario vivir, si nosotros estamos planificando una vacación con nuestra familia, la prioridad tiene que ser pasar tiempo con la familia. Esa es la prioridad, pasar tiempo con la familia. Y vamos a planificar toda la vacación alrededor de esa prioridad, alrededor de esa expectativa, de pasar el tiempo con la familia. Podemos planificar bien el viaje, podemos rentar el hotel, podemos arreglar todo, hacer todos los preparativos. Pero si algo pasa mal, si algo impide a que nosotros vayamos a ese lugar donde vamos a pasar la vacación, si nosotros no tenemos por prioridad pasar el tiempo con la familia, todo se va a echar abajo. ¿Por qué? Porque algo falló, el carro se nos dañó, no pudimos llegar a este lugar, entonces nos vamos a enojar. Nos vamos a enojar. Otro ejemplo. Si estamos planeando pasar un tiempo con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, venimos planeando esto por largo tiempo, de salir a cenar, de pasar un tiempo bonito, e ir al cine o lo que sea. Si la prioridad no es pasar el tiempo, si nuestra expectativa no es pasar el tiempo con nuestro esposo, con nuestra esposa, si algo sale mal, nos va a dañar el plan. Porque de repente nos damos cuenta, llega el fin de semana ese tan esperado, y nos damos cuenta de que los dos estamos cansados, de que no podemos salir, que no queremos salir porque los dos estamos cansados. Pero como quiera, decidimos cenar algo leve en la casa e ir a ver la movie, al cine, lo que sea. Vamos al cine a ver la película, pero después de hacer una larga línea para comprar el ticket de la película, vemos que no hay espacio para esa hora, sino para la hora siguiente. Así que terminamos en la casa, disfrutando de un helado, viendo una película en la intimidad de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa ha sido pasar tiempo juntos. Todo lo demás lo rodea. Si nosotros, nuestra expectativa fue ir a cenar o ir al cine y no pudimos entrar, entonces se nos va a quebrar todo. Entonces nos vamos a poner enojados, nos vamos a poner realmente irritables. Tenemos que fijar nuestras expectativas en algo seguro. Amén. Mis hermanos, y tenemos que saber también, tenemos que tener buen entendimiento de Dios. Mire lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que fijar nuestras expectativas en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es digno de alabanza. Dios tiene buenos planes para nosotros. Nosotros podemos estar seguros de lo que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Nosotros podemos tener buenas expectativas con Dios, porque Dios sí tiene buenos planes con nosotros. Los planes de Dios no se quiebran. Mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios para nosotros, para con nosotros, son de bien. Dios no quiere nada malo para nosotros. A veces pasan cosas malas y Dios nos deja que pasemos cosas para mejorar nuestro carácter. Pero tenemos que saber que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Y eso lo entendió Moisés. Eso lo entendió Moisés. Por eso Moisés en el Éxodo, en el libro de Éxodos, en el capítulo 34, verso 6, la palabra de Dios nos dice, nos habla acerca de Moisés como el único hombre que habló con Jehová cara a cara. Moisés conocía tanto al Señor, tenía esa relación tan íntima con Él. Moisés conocía al Señor. Éxodos 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tenemos que tener un buen conocimiento de Dios. Las cosas que pasan a nuestro alrededor nos van a servir para bien. Los momentos de enojo, los momentos difíciles nos van a servir para bien. ¿Cómo va a sacar su enojo desde ahora en adelante? Por lo menos esta semana, mis hermanos, para no poner las expectativas muy arriba. Por lo menos esta semana, mis hermanos, vamos a meditar. Vamos a romper el círculo del enojo. Vamos a romper el círculo del enojo. Vamos a cuidar con las amistades que nos juntamos. Vamos a cuidar de las amistades. Vamos a entregar nuestras preocupaciones a Dios. Vamos a buscar descansar cuando nos sintamos airados. Vamos a poner en práctica cada uno de estos principios. Y vamos a disminuir un poco las expectativas. Vamos a disminuir un poco las expectativas de nosotros por algo real. Amén. Porque miren, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y asimismo tenemos que nosotros buscar conformar, ser el carácter como Cristo, ser lentos para la ira. Amén. Y tenemos que ser misericordiosos. Levántense, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás trabajando en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos anima, Señor, y tu palabra nos dice en el área donde estamos actuando más mal, en el área, Señor, donde tenemos que cambiar nuestro carácter. Señor, tú sabes, Señor, que es una de las áreas más difíciles de mi carácter, Padre. Señor, gracias porque con el estudio de esta enseñanza, Señor, de este mensaje, tú me has enseñado mucho a mí, Señor, principalmente. Te pido, Señor, que lo mismo trabaje en los corazones de mis hermanos también esta enseñanza, Señor. Que podamos aplicar, Señor, todos estos principios que hemos aprendido este día, Señor. Que podamos aplicarlos, Señor, para que podamos reflejar tu gloria, Señor. Sabemos que tú eres lento para la ira, Señor, y grande en misericordia. Sabemos que tú eres un Dios lleno de amor, Señor. Sabemos, Señor, que el amor que tú nos diste, Señor, el más grande amor, tú lo reflejaste cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo, Señor. Porque cuando nosotros estábamos pecando, Señor, Cristo estaba muriendo por nosotros, Señor, en una cruz. Señor, ayúdanos a reflejar ese amor. Ayúdanos, Señor, a ser lentos para la ira, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a aplicar este principio, Señor, que el amor es paciente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.